Bienvenidos a El Click Petatero. Mi nombre es Víctor Herrera. Yo soy fotógrafo y también el anfitrión de este podcast de fotografía y creatividad. Aquí, cada semana, tendrás la oportunidad de conocer a fotógrafos de renombre y a otros que están empezando, pero que tienen mucho talento. Quiero que escuches sus historias, porque estoy seguro que te van a inspirar. Nos compartirán sus experiencias, consejos y conocimiento para ayudarnos a mejorar en nuestra propia fotografía. Hablaremos de todo, desde la fotografía de bodas hasta el fotoperiodismo, del futuro de la fotografía, de la creatividad y uno que otro tema existencial. Te invito a suscribirte al podcast y no perderte ninguno de los episodios. Si te gusta lo que escuchas, te agradecería mucho si calificaras el podcast en tu plataforma de preferencia. También puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través de nuestro número de WhatsApp +52, que es el código del país, y el número 961-359-4972. Estoy ansioso de conectar contigo y escuchar tu opinión. Empecemos sin más rodeos el capítulo de hoy.
El Click Petatero con Víctor Herrera.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Click Petatero. En esta ocasión nos complace presentarles a un talentoso y apasionado fotógrafo de bodas que ha estado dejando su huella en el mundo de la fotografía desde que comenzó su carrera en 2018. Carlos Vera, con su mirada fresca y creativa, ha sabido capturar momentos mágicos y emociones inolvidables en cada una de sus fotografías. Descubriremos la inspiradora historia de cómo Carlos decidió seguir su pasión por la fotografía y adentrarse en el emocionante mundo de las bodas. Además, conoceremos cómo ha enfrentado los desafíos y logrado destacar en un campo tan competitivo. Así que prepárense para sumergirse en el arte de la fotografía de bodas y conocer a un prometedor fotógrafo que ha encontrado su voz en cada clic de su cámara. Démosle la bienvenida al señor Carlos Vera.
Órale, Víctor, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y qué halagadora introducción, la verdad, te agradezco.
Oye, Charlie, ¿por qué Carlos Vera si tu segundo apellido es González? Cuéntame la historia.
Es una cuestión muy interesante porque yo creo que si googleamos Carlos González van a aparecerte no sé cuántas opciones. Y eso complica un poquito la búsqueda de opción de fotógrafo.
Sí, definitivamente.
Por eso, más que por otra cosa, por eso.
Ah, bien. Pensé que la familia artística era Vera y los González eran los físicos matemáticos.
No, en realidad yo creo que de los dos grupos hay gente talentosa de la familia, pero sí la parte de los González en cuanto a apellido, pues sabes que no destaca así como un apellido rimbombante. Uh-huh. Entonces tuve que adaptar el Vera.
Está muy bien. Oye, Charlie, ¿cómo empezaste en tu carrera en la vida? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos desde el principio.
Ok. Pues mira, yo soy de la ciudad de Guadalajara. Aquí tienen su casa.
Gracias.
Soy el mayor de tres hermanos. No quiero decir que el consentido porque nada que ver, pero digamos que por la parte de ser el primogénito, pues mis papás traían mucho la onda de tomar fotos y demás, ¿no? Yo creo que es como el como eres el primero, pues es foto de todo lo que estás haciendo, de todos los lugares a los que vas y demás. Entonces, pues prácticamente en casa había álbumes de fotos por todos lados. Lógico, pues eran fotos de rollo. Entonces, pues salieran como salieran, ¿no? Pero esa era, fue como mi primer acercamiento hacia la fotografía. Eso por un lado. Y en las reuniones familiares, las de Navidad más que nada, mi abuelo de repente sacaba su tripié, sacaba una camarita Nikon de rollo y era así como que parte de todo el show hacer la foto familiar. Entonces era en parte de la noche navideña, pues tomar la foto ahí todos y pues como que esas imágenes se fueron quedando ahí en la cabeza, ¿no? Como, pues de ahí algo saldría de ahí. Entonces ahí empezó como el gustillo de la foto, pero en sí, cuando empecé a hacer más, o cuando inicié en la foto como tal, fue en la secundaria. Hubo por ahí un proyecto de, no me acuerdo ni de qué, fue como de talentos, y
Sí.
tenía una amiga que hacía fotografía, realmente así como por hobby, ¿no? Pero tomó una fotografía de un diente de león
Sí.
y pues lo vi con desenfoque y se me hizo tan bizarra esa parte de cómo le hacen para que una cosa se vea enfocada y otra no. Eso fue lo que más me llamó la atención, yo creo. Y de ahí empezó así como la inquietud de, pues me quiero comprar una cámara. Y pues prácticamente ahí empezó así la onda de la pasión de la foto. Del descubrir cómo se hacía una foto así con desenfoque. Y tuve la oportunidad de comprarme una camarita que de hecho la primera cámara que me compré o que me compraron, porque ya no me acuerdo honestamente de dónde salió, fue una Fuji. Fue en la primera, yo creo que de las primeras que empezaron con foto digital. Una Fuji, creo que 1300, así de 1.3 megapíxeles. Ya ahorita ya no es nada, pero así de 1.3 megapíxeles. Y ahí empecé a hacer, pues, foto de todo, de ver detallitos y demás. Traté de hacer como mucha foto macro. Y pues hacer experimentos más que otra cosa. Ahí nació el show de la foto. Y junto con eso, no sé si te recuerdas una plataforma que se llama Flickr.
Ajá, sí, claro.
Ok. No sé por qué caí en un grupo de Flickr de aquí de Guadalajara, se llamaba, porque ya no está tan activo, el Lente Tapatío. Y era pues un grupo de personas que les latía la foto y pues salía a dar la vuelta a donde fuera. O sea, era organizarnos, hacer una salida al centro, hacer una salida a las vías del tren y tomar fotografías simplemente por gusto. Todos tenían como un tipo de foto diferente. O sea, había quien era como puro hobby, algunos que sí era por trabajo, otros que hacían foto de alimentos, algunos hacían Photoshop y demás. Y pues a todos les aprendía uno con esas salidas.
Ah, mira, ¿qué edad tenías ahí, Carlos, en esa época
Ah,
de
yo
tu
creo que
camarilla y
tendría
todo?
unos. De la primera, así de la Fuji, yo creo que tendría unos 16 años más o menos.
Ay, estabas bien chavito.
Yo creo que le calculo como esa edad, más o menos. Y ya más adelantito, ya cuando estuvo en lo del grupo este de Flickr, yo creo que tendría ya los 18 o 19 años más o menos.
En ese momento empiezas a estudiar administración. ¿Cómo decides o por qué decides estudiar administración?
Ah, esa fue una decisión tomada un poquito como presión por parte de la familia, porque mi idea original era estudiar mercadotecnia, que
Mira.
ya viéndolo en retrospectiva creo que me salió mejor no haber estudiado mercadotecnia porque no hubiera servido de absolutamente nada con todo lo que es redes ahorita, ¿verdad? Pero estudié administración con la onda de igual salgo después. Y me dedico a algo de marketing o estudio algo de marketing, pero en el camino, pues como que la pasión por la fotografía me empezó a sonar muchísimo más que el marketing y que incluso la administración.
Mira nomás. Fíjate que Definitivamente que el marketing tiene mucho que ver con la fotografía y creo
Sí.
que no estabas tan errado. Y obviamente que también la administración, pues ahorita tal vez más adelante nos puedas platicar, pero pues obviamente que te ayuda muchísimo a tu trabajo como negocio de fotografía, o sea, no verlo ya como un
Sí.
hobby, sino como un negocio. Entonces,
Sí, totalmente.
ya una vez que tienes ahí, terminas la carrera de administración, ¿cómo es que tú decides y en qué año decides empezar a dedicarte ya a la fotografía tal cual?
Pues mira, yo soy muy malo para los años, eso sí te lo tengo que advertir porque ni yo me acuerdo, pero más o menos puedo decir así como en fechas. Yo terminé la carrera ya con la idea de que sí quería dedicarme a algo de fotografía, pero como dices, teniendo ya un poquito de tablas de administración, ya pensaba como el A, ¿qué es lo que voy a necesitar para empezar a formar mi negocio? Mi idea original era hacer fotografía de retrato o de boda. Digo, de moda. Esa era la idea, no tanto hacer fotografía de boda. Pues ahora sí que fueron una serie de decisiones medias extrañas, empezando porque a la par de que estaba yo en la carrera, me gustaba mucho la música, o bueno, hasta la fecha me sigue gustando. Y pues yo lo que quería de inicio era tomar fotografías en conciertos. Entonces empecé haciendo fotos de conciertos para una revista en internet. Y pues me iba a hacer yo las fotografías de pues, los grupos que a mí me gustaran en realidad. Y como no había un pago así muy grande, el pago realmente era disfrutar del concierto y pues ver tu trabajo después en línea. Lo hice eso varias veces, pero luego me di cuenta que dije, no, en esto pues no voy a ganar mucho dinero que digamos. La verdad es que lo seguí haciendo por gusto, pero ahí lo dejé. Y a la par me metí a trabajar al negocio familiar. Es una imprenta que, bueno, tiene algo de parte de que ver con la fotografía y medio digital, impreso y demás. ¿Y cómo empecé realmente? Pues es que te digo, fueron varias cosas, pero ahí en la imprenta yo empecé a hacer algo de foto de producto para algunos de los, no eran catálogos, de los flyers o cositas que había por ahí. Había una marca de colchones que nos pedía unos trípticos y empecé haciendo unas fotos para esa marca de colchones. Creo que era Dormimundo. Bueno, más bien la tienda. Era para Dormimundo y pues de ahí empezó así como ese gusanito de, ah, pues esto puede dejar y lo puedo pegar un poquito con la cuestión del trabajo familiar. O sea, era así como buscar el ángulo de, ok, es fotografía, pero ¿por dónde? Y digo, empecé a hacer algo de producto, me gustó, pero dije, esto no está tan divertido, porque no tiene mucho para dónde hacerse, o sea, acomodas las cosas y se acabó, no convives con mucha gente, ¿no? Entonces, lo dejé ahí un poquito de lado. Y luego me nació la idea de empezar a hacer algo de foto de moda. Y dije, vamos a calar el medio. Empecé a hacer foto de moda. Pero no me gustó el medio, honestamente, o sea, es una foto muy padre desde mi punto de vista, pero el medio no me gustó y dije, no, tampoco es aquí. Y lo chistoso es que yo como a los 24 años más o menos, entré a una iglesia, digamos, me hice cristiano o cambié al cristianismo y dentro de ese cambio yo empecé a servir en mi iglesia. Pero empecé a servir con lo que yo sabía hacer, que era hacer fotografía. Entonces estuve sirviendo prácticamente 5 años pues, todos los domingos, hacía las fotos pues, lo que había ahí de la predicación, de cuando tocaba la alabanza, de congresos y cosas así. Y resulta que mucha gente me empezó a ubicar como, ah, mira, él toma fotografías. Y un día se me acercó una señora y me dice, oye, pues fíjate que mi hija se va a casar y queremos que tú le hagas las fotos. Y yo así de, pero ¿cómo? O sea, yo no tomo fotos de boda. En realidad no, Yo no hago eso. No, 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 confiamos en ti, hemos visto las fotos que haces de aquí, te vemos de aquí para allá, ¿y por qué no te animas? Dije, pues bueno, o sea, si están confiando de alguna manera en que vaya a ser un buen trabajo, pues le damos. Y fue la primera vez que hice un trabajo de boda ya cobrado. Y ahí sí me nació el gusanito, dije, pues puede que aquí esté algo para futuro. Porque la verdad traía muchos prejuicios yo de la fotografía de boda.
Dijiste, este medio sí me gusta.
Sí, pero yo traía la idea que fotografía de boda, honestamente, según yo, dije, es andar de mesa en mesa entregando las fotos impresas y ver quién quiere. O sea, nunca vi el trabajo fuera de ahí, ¿no? Dije, eso es foto de boda y qué flojera, y yo jamás voy a hacer el trabajo de foto de boda. Y pues uno se termina comiendo sus palabras, ¿no? Dicen por ahí.
Fíjate, Carlos, esto sucedió entonces, ya esto que me estás platicando de tu primer boda, ¿fue más o menos en el 2018 que me dijiste que comenzaste?
Más o menos, sí.
Y entonces,
Más o menos.
en tu primer, de tu primer boda, prácticamente lo único que tenías tú de conocimiento y de práctica, pues fue los pininos que habías hecho desde la secundaria, ¿no? De andarle tomando fotos a lo que a ti te gustaba.
Sí, prácticamente. Una, digamos que mi práctica principal era, yo me iba al centro aquí de Guadalajara y
¿Sí?
yo hacía foto de calle, según yo. O sea, prácticamente con eso empecé a captar momentos, a hacerle como si fuera ninja, así sin que me viera la gente y tomar fotos del centro. O sea, ahí empezó, esa fue mi práctica.
No, pues muy
Y
buena
con esas
práctica.
tablas que yo traía.
No, fue muy buena
Esas eran
práctica.
mis tablas. Sí, la verdad es que me gusta mucho tomar foto de calle, es como muy auténtico. Está padre encontrarte los momentos y como tratar de encuadrar y tratar de contar la historia, ¿no? Eso se me hizo muy padre.
Y es que pierdes el miedo a acercarte también a las personas, porque en la calle sí te pueden, no sé, reclamar o algo así, pero en una boda, al final, pues de cierta forma estás con tu cartelón que dice puedo tomar fotos, porque los novios me autorizaron a tomar fotos. Entonces ya no hay tanto ese temor, ¿no? De que vayan a decirte algo y aparte capturar los momentos y más, eso te ayuda muy bien a agarrar tablas, porque en el trabajo que veo el trabajo que veo de bodas que haces es muy periodístico, fíjate. Y
Okay.
justamente noto como que buscas capturar esos momentos y eso quiero entender que también te lo dio la fotografía de calle. ¿Hiciste algún otro curso, Carlos? ¿Tomaste algún taller o algo así? ¿Cómo
Ya
aprendiste?
empecé a tomar talleres como hace unos 5 años más o menos, pero lo principal fue autodidacta, prácticamente de ver videos, de salir a la calle y hacer pruebas. Porque como dices, esto de la parte de la fotografía de calle, yo empecé con un telefoto. A mí me daba pavor acercarme. O sea, esa era una de las cosas. A mí me daba pavor acercarme y tomaba todo con telefoto. Y a raíz de que me compré un 30 y, no, me compré un 50 milímetros. Me gustaba cómo quedaban los retratos así. Entonces empecé a tomar fotos de retratos ya con el 50, hasta que empecé a sentir que tomar fotos con telefoto era invasivo. Prefería pedir permiso. Y ahí empecé a tomar algo de retratos en calle a desconocidos, antes de que TikTok lo hiciera famoso en realidad.
Mira nomás. Y fíjate,
Sí.
en este buscar, ¿crees que hubo algún taller en especial que te ayudó bastante a aprender bien la técnica? O algún canal de YouTube que te haya ayudado. Esto con el fin de que la gente que nos está escuchando, y a lo mejor son jóvenes como tú que quieren emprender, pues sepan cómo por dónde ir ahí en el caminito, ¿no?
Sí, claro. Pues empecé con foto y nada tiene que ver con foto de boda, lo que empecé a ver. Era alguna revista de Fuji. Empecé viendo cosas de Fuji, cosas de la marca Leica. O sea, como utilizan mucho así el fotoreportaje precisamente, empecé a ver mucho. Más que nada empaparme de imágenes, no tanto ver tutoriales o así, porque de inicio no había tanto tutorial. Las páginas que más me metía creo que eran la de F-Stoppers, que hasta la fecha ahí sigue, pero ya está como que con otros tintes más de tecnología y así. ¿Qué otra me metía así? Instagram no estaba como está ahorita, entonces no era ver tanta foto de Instagram. Pero yo creo que empecé más con la cuestión de foto de moda, entonces era pues ver los fotógrafos de moda de esos tiempos, de David LaChapelle, que me gusta hasta el momento su tipo de fotografía, como muy bizarra y así, y tratar de ver como un poquito la cuestión de composiciones, pero no fueron tanto cursos, honestamente.
Oye, Carlos,
Ya los cursos, dime.
sí, y ya entendiendo estos pininos que hiciste, ya empecé a tomar tus bodas. Aquí, siendo un fotógrafo nuevo en Guadalajara, ¿a qué desafíos te enfrentaste? ¿Qué obstáculos tuviste que enfrentarte siendo nuevo en la industria?
Pues yo creo que los primeros y ni siquiera fueron hacia afuera, sino hacia adentro.
A ver, cuéntame.
Las broncas más fuertes fueron la cuestión de la comparación, porque digo, de inicio yo no sabía nada de fotografía de boda, no sabía de referentes, no sabía de absolutamente nada. Entonces, al principio yo lo vi como una ventaja de, pues como yo no sé nada, puedo, entre comillas, inventar, ¿no? Pero una vez que empecé a ver el medio, a ver qué tanta gente había, qué tipo de trabajos estaban mostrando, pues yo decía, no, hombre, yo estoy verde, yo no sé nada, no tengo equipo, no tengo idea de técnica, o sea, poniéndole mil excusas, ¿no? Y la excusa más grande o el problema más grande es, ¿cómo me voy a dedicar yo a esto si es un trabajo súper importante porque yo pierdo un momento y lo perdí para siempre y no se lo van a poder enseñar a nadie, ¿no? Entonces, esa parte me pegó mucho en el sentido de cómo me voy a animar yo a este trabajo. Eso fue lo que se me hizo más complicado. No tanto la cuestión de competencia, porque honestamente, desde que yo vi la foto de boda, yo traía la idea de que la foto no tiene competencia. Y sé que suena un poco chistoso, pero yo lo veo así, porque en realidad lo que la gente quiere es la visión que tú traes, no tanto otras cosas. Y esa visión que tú traes te la dan un montón de cosas, inclusive hasta la altura que uno tiene,
Sí.
porque las tomas que haces también dependen de eso. O sea, unas cosas que a lo mejor alguien considera como muy poco importantes. Si tomas las fotos con el ojo derecho, con el ojo izquierdo, si eres hombre, si eres mujer, tu altura, tu edad, tus vivencias, o sea, todo impacta en la fotografía que muestras tú al final. Entonces
Sí.
yo dije, pues esto no hay competencia. Al menos lo sigo viendo hasta ahorita así.
Sí, porque de cierta forma, aunque te pongan en la misma boda con los mismos novios, cada fotógrafo va a sacar clics totalmente diferentes, ¿no? Precisamente por lo que acabas de
Exactamente.
decir. ¿Y cómo
Exactamente.
superaste este síndrome del impostor?
Echando a perder. La verdad es que echando a perder. Pues fue mucho trabajo, por un lado, a nivel personal, o sea, sí, honestamente fui con un psicólogo, empezar a tratar ciertas cosas, porque obviamente en tu trabajo se refleja tu personalidad, ¿no? Entonces, fue un poquito de trabajo de creérsela, de, pues de pensar que hay otras personas, y no por la comparación, sino que hay otras personas que igual van empezando de cero, pero son más aventadas que uno. Y era como más esa parte de, bueno, pues anímate, ¿qué puede ser lo peor que pase, ¿no? En el caso de pierdo un momento. Pues al final de cuentas, digo, no quiero ser mala onda con las parejas o con quien contrate, ¿no? Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Entonces, pues es arriesgarse. Igual y obtienes un momento tan increíble que ni ellos se imaginan, ni tú lo imaginabas. Y al contrario, ese es un, pues un premio para uno y para los que te contratan.
Claro, sí. Y algo importante ahí, Carlos, que tienes que entender también y explicárselo a las parejas, es que no te puedes clonar, o sea, no vas a capturar los momentos más importantes, de la boda, y obviamente con el tiempo te vas a ir dando cuenta que tienes que estar en el lugar adecuado, pero también el cliente tiene que entender que pues eres una sola persona, ¿no? Entonces, no puedes asegurar que vas a estar en absolutamente todos los detalles y no vas a poder dejar ni un momento fuera de ¿cómo se llama? De tu ojo, porque pues eso sería imposible. Están pasando
Sí,
mil cosas
claro.
en una boda y obviamente sabemos cuáles son los momentos. Eso con el paso del tiempo, conforme vas teniendo varias bodas, tú te vas a dar cuenta que la historia se repite siempre, 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 siempre. Aunque cambie la boda, o sea, que sea una boda judía, que sea una boda hindú, que sea una boda china, no sé, hay ciertos momentos que siempre van a ser los mismos. A lo mejor el ritual cambia, ¿sí? Es
Sí.
decir, pues ves que los hindús tienen bodas de 3 hasta 7 días y no sé, una boda tradicional pues no es así y en la boda hindú hay diferentes ritos antes del día de la boda, pero en sí los momentos no van a cambiar. Entonces tú de cierta manera nada más tienes que estar en el lugar adecuado y tratar de capturar esos momentos que todo mundo va a querer, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es algo bien importante para que, pues, también no te mortifiques por eso.
Sí, claro, yo creo que es una de las cosas de inicio que todos tenemos, ¿no? Queremos hacer de absolutamente todo y no perdernos nada. Pero también hay que ver que podemos ofrecer momentos que ni siquiera los novios o la pareja que te contraten, pues, habían visto. Y eso también está padre, o sea, que vean la organización, que vean a lo mejor si van niños, qué estaban haciendo los niños, o sea, algo que ellos no vieron y poderles dar esa perspectiva también se me hizo algo bastante chido.
Claro. Ahora, Carlos, ¿cómo haces para que este hobby que tú tienes o que tenías y que se volvió ahora en tu profesión, cómo le haces para que se vuelva un negocio? ¿Qué hiciste? Que me imagino que ahí sí tuvo que haberte ayudado, pues obviamente lo que traías de la carrera de administración, ¿qué hiciste para que la gente que nos escuche sepa qué debe de hacer para que realmente pueda vivir de la fotografía social?
Ah, qué pregunta tan interesante. Pues yo creo que lo primero, empezar a ver como algo serio lo que estás haciendo de inicio. Ver qué puedes hacer con lo que tienes en el momento, porque se engolosina uno y pues quieres absolutamente todo, ¿no? Y siguen saliendo chunches que uno quiere y ver a tus referentes con mil cosas y primero pensar que con lo que tienes es suficiente y que con lo que tienes puedes empezar. Eso sería lo primero. La otra cuestión es, pues, empezar a definir como cuál es el rumbo que quieres que tome tu, o tu marca o tu persona, ¿no? Porque hay gente que lo maneja como yo quiero tener una marca para que si crezco, pues ya no sea yo quien vaya, sino otra persona en mi nombre y pues podamos crecer más, ¿no? O sea, tener la idea de si quieres eso o quieres utilizar tu nombre y pues irte tú prácticamente, ¿no?
Sí.
Esa sería otra. La otra cuestión, pues empezar a ver la parte financiera, qué es lo que necesitas y si te vas a lanzar como todo completo o si vas a empezar a irte en partes, que fue mi caso, o sea, empezar a ver, pues buscar un trabajo que te dé algo de estabilidad y que empiezas a hacerte de un equipo, de un nombre, de práctica, y demás para ir creciendo más la parte de fotografía. Para que en cierto momento pues puedas dar el paso de decir ahora sí me dedico esto al 100, ¿no? Que ese sea tu mayor ingreso. Y la otra cosa también que considero bien importante, pues empezar a ver tus finanzas, porque yo creo que es una parte que en cualquier trabajo uno no considera mucho, empieza a hacer como sus gastos sin tener el referente de cuánto necesitas al mes, de en qué quieres crecer. De a lo mejor te quieres hacer de equipo, pero nunca guardaste y en su momento se te descompuso la cámara, el flash o lo que quieras. Nunca tenías dinero guardado y tuviste que sacar dinero para reponerlo. O sea, como ver ese tipo de cositas, ser un poquito más previsor. ¿Qué otra cosa? Así como consejo. Pues yo creo que tratar de aprender de errores ajenos es una cosa muy, muy importante. Ya en mi caso, cuando empecé a ver de foto de boda, pues sí empecé a ver ya con referentes el cuáles eran las fallas, qué detallitos hubieran hecho distintos, en qué se hubieran esperado, como en dónde están ahorita y por qué razón o dónde pudieran haber estado. O sea, como que ciertos detalles de aprender de otras personas, o sea, no quedarse con la idea de yo lo sé todo, yo construyo y ya, ¿no? Y la otra cosa que pudiera hacer también es, ¿cómo te digo? El tener apertura para aprender cosas, porque he conocido fotógrafos que a lo mejor son muy buenos. Pero les dices, oye, ya fuiste, o ya viste esta técnica, o ya viste este artilugio nuevo que te ayuda a esto. Y dices, no, no lo necesito. Mi modelo de negocios no necesita nada más. Y se quedan estancados. Entonces, yo creo que también esa parte, ¿no? El ser humildes y reconocer que todo el tiempo estamos aprendiendo.
Definitivamente. Pues son muy buenos consejos, Carlos. Especialmente creo que puede ayudar mucho a alguien que está comenzando también y que quiere aprender a cómo llevar su fotografía social y hacerse de un negocio. Hay algo que comentaste que me parece bastante interesante, la parte de hacer los gastos. Perdón, porque a veces te avientas al negocio, no sabes ni cuánto cobrar, no sabes por dónde empezar, pero primero pues tienes que empezar en saber cuáles son tus gastos, o sea, cuánto pagas de renta en tu casa, si es que pagas de renta, o si pagas una mensualidad, porque estás pagando la casa, del carro, el equipo, cuánto vas a invertir en publicidad, si vas a tener un local o vas a pagar renta, o sea, absolutamente todo para que entonces sepas cuánto tienes que cobrar. Y obviamente, pues eso es algo que se da muy poco en los fotógrafos. O sea, siempre comenzamos tal vez por lo atractivo de la fotografía, todos comenzamos tal vez como un hobby. Nos empieza a llamar la atención, nos adentramos y se nos olvida la parte del negocio que es bien importante. Entonces, creo que los puntos que acabas de dar, ahí sería bueno echarles una pensadita y tomarlos en cuenta. Con respecto a, dejando un poquito al lado la fotografía social, veo que también incursionas ahí como que en otros proyectillos, ¿no? Me gusta mucho la capacidad que tienes para poder aplicar muy bien la técnica. O sea, la iluminación en tus fotos es muy buena. Y por ejemplo, hay una sesión que tienes de un chavo que no sé qué deporte practique, pero parece hasta una sesión, no sé, para Nike o algo así. ¿Haces algo más aparte de bodas?
Sí, me encanta, te digo, me encanta la parte del retrato, y experimentar. Tengo uno de mis como referentes o de los que más me gustaba en fotografía era David LaChapelle. Y hacía una bola de locuras que se me hacían geniales. Pero sí era demasiada producción. Y algo que empecé a hacer es pues, tomar retratos de lo que me gustara. Entonces, estos últimos que tú has visto así como diferentes, es asociarme con otra persona o buscar una persona que tenga un talento distinto que yo pueda mostrar. Entonces, tengo un amigo que conocí por Instagram precisamente, que es bueno en efectos especiales y de cine. Y dije, yo necesito hacer fotos con él, o sea, necesito aventarme algún proyecto. Entonces, no me acuerdo qué momento, él lanzó un mensajito así en el Instagram y dijo, oigan, ¿quién le late aventarse unas fotos? Y ahí le mandé un mensaje luego, luego así como sin pensarlo, y yo me aviento. Y esa es una de las cosas, como el animarse a hacer algo diferente. Entonces dije, pues le damos, vamos viendo qué sale y si sale algo padre, pues seguimos construyendo algo diferente. Y mandar mensajes, o sea, animarse a que te digan que no, quizá, pero animarte al sí también. Entonces ahí van saliendo otro tipo de proyectos y digo, me gusta mucho la parte de retratos. Y quizás retratos diferentes. O sea, más movidos, más activos, como menos estáticos. Ese es el tipo de foto que me agrada.
Esta experiencia que me dices de las fotos que tomaste ahí donde te aventaste, ¿son las que parecen como de el monstruo este de cosas extrañas?
No, estas son. O sea, él es con quien colaboré, pero las primeras que empecé con él fueron las de la Catrina con la mitad de la cara como esqueleto y la otra pintada.
Ah, eso está muy padre, sí.
Esas fueron las que inicié con él. Y él precisamente fue quien empezó otros proyectos y le dije, oye, pues si tienes otras cosas parecidas, alguna idea que tú también quieras aventarte, nos la aventamos entre ambos. Entonces ahí salieron otras de una chica con velas derretidas en la cara. Y esta última fue la del clicker de la serie esta de HBO. Se me olvidó su nombre, pero de The Last of Us. Que también me quise aventar. O sea, ahí prácticamente nos sentimos ya a gusto trabajando juntos, que fue una de las cosas padres de haber colaborado. Que igual no hay como tal un estímulo económico realmente, pero es por amor al arte. O sea, tanto él como yo disfrutamos hacer lo que hacemos y es como, no, pues nos aventamos y a ver qué sale. Y obviamente, pues del trabajo, pues ya saldrán como proyectos más adelante, ¿no?
Claro, y es que a la larga, ese trabajo es el que te puede dar más trabajo.
Sí, claro. Claro.
A mí me pasó, por ejemplo, hice una exposición aquí en Tuxtla Gutiérrez que se llamó 50 más. La hice por 2 años, si no mal recuerdo. Eran
Okay.
retratos a personalidades interesantes de la sociedad chiapaneca, ¿no? De todo ámbito, doctores, actores, productores, pintores, de todo un poco de cada ramo. Y a la larga, en estos años, y eso ya tiene como 4 años, 5 años. Ese proyecto me ha dejado trabajo porque la gente empezó a ubicarme y a pedirme que les hiciera fotos, pues parecidas a las que habíamos hecho en esa exposición, ¿no? Que era un fondo negro y un tipo de luz así muy Rembrandt con sombras. Y
Sí.
entonces, creo que estos proyectos que estás haciendo, Carlos, pueden dejarte cosas bien interesantes para el futuro. Así que qué bueno que también tengas esa curiosidad y esa iniciativa de poder ampliar tu estilo de fotografía. ¿Tienes
Gracias.
un estudio, Carlos?
No. No, siempre quise como tener algo, pero en realidad no. Ahora sí que algunos retratos que tengo los hago aquí en mi casa, tu casa, muevo por ahí un
Gracias.
sillón, tengo un ciclorama colgado y pues lo bajamos o la misma pared.
Okay.
Con eso nos aventamos.
Eso es bien importante, y eso creo que lo mencionaste ahorita en tus recomendaciones. El aventarse a hacer las cosas y no esperar a tener pues absolutamente todo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque puede ser que si esperamos a que tengamos todo fácil, nunca va a suceder. O sea, literal, nunca va a
Sí,
suceder.
definitivamente. Definitivamente. Y eso lo aprende uno a la mala, porque quiere uno la mejor cámara del mundo. Y ya, voy por la Hasselblad ahorita. No, te va a costar un rato llegar a eso, pero puedes hacer cosas increíbles con el mismo celular.
Exacto.
Que
Ahora,
de hecho, algo, perdón, algo
Dime.
que sí quería contarte, que igual le puede servir a alguien, es. Cuando yo quería empezar ya con la cuestión de la fotografía, en la carrera tenía un maestro que era el maestro de alemán. Él tenía en Francia un amigo y era fotógrafo. Y me dijo, ¿por qué no le escribes y que te dé consejos? O que te diga, pues, ¿qué podrías hacer, no? Y la verdad no sé si decir que me salió peor haberle escrito, pero me pegó bien duro lo que me dijo, que al final, ahorita que salga qué fue. Te vas a dar cuenta que es algo que sigo haciendo, pero bueno. Él me dijo que mi fotografía estaba lejos de ser profesional y artística. Y que, pues, que yo mejor debería de concentrarme en solo un tema particular de fotografía y seguir trabajando en ello. O sea, nada más dejar un solo tipo de foto. O sea, que no intentara cubrir de todo. Y la verdad es que en su momento eso me pegó, pero durísimo, así como que no, pues no la voy a armar, ¿no? Porque este cuate profesional.
Sí.
Al final eso ya me terminó valiendo, pero como tú mismo dices en mi trabajo ahorita, hago de todo. Hago de todo y no me importa.
Sí.
Es disfrutar lo que uno hace. Y al final, si lo vemos así en la parte de bodas, en bodas hace uno producto, retrato, documental. Experimentas con luces de todo tipo, o sea, prácticamente estoy aplicando todo en diferentes tipos de foto y no me cierro.
Sí. Mira, te voy a decir ahí qué es lo que sucede, ¿no? Yo a lo mejor lo que sí sacaría aparte serían las bodas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi Instagram que es de bodas, y aparte tengo uno de fotografía de calle y otro para mis loqueras de fotografía de modelos o cualquier otra cosa que yo haga que no tenga que ver con calle o con bodas. Tu
Sí.
portafolio ahorita es muy constante en la parte de fotografía. Por ejemplo, esta parte de retratos, lo que estás haciendo con este chavo, que hay otra cosa como de modelos, lo que está esto del chico que es deportista. O sea, eso tiene una misma constante, constante, ¿no? Porque es parte de un todo que ahí podría interesarle, no sé, a lo mejor a alguna marca, ¿no? Para poder empezar a trabajar contigo y sobre todo ahí en Guadalajara, en el centro del país, alguna marca nueva de tenis o qué sé yo, jeans, no sé. Pero toda
Sí.
esta parte creo que sí es bien importante. Ahí nada más lo único que sí es como que tener dentro de tu marca, saber diferenciar los rubros, ¿no? Te voy a poner un ejemplo como
Sí.
en el caso de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, pues a nivel mundial es conocido, pero también tiene Fanta, también tiene Ciel, o bueno, acá en el sureste es Ciel, también vende jugos, también tiene, o sea, son como que sobre el mismo paraguas tienes diferentes rubros, pero creo que el portafolio que tienes es muy bueno. O sea, te hace de cierta manera que seas una persona que puede hacer o demostrar que puede hacer diferentes estilos de fotografía. Hace pues unos episodios atrás platicamos con Román, Playadura. Ahí sí te puedes chutar luego el episodio. Y si tú te vas al Instagram de Playa, pues vas a ver más o menos como tu feed, ¿no? O sea, hay fotografías para Playboy, hay fotografías de comida, hay fotografías de retrato, hay de todo un poco, ¿no? De chile, de mole y de guacamole. Y nos explicaba él que la razón era porque, pues él trabaja para una agencia y entonces esta agencia, pues le da diferentes trabajos y no siempre va a ser lo mismo.
Sí, claro.
Lo que sí no le vi para nada es fotografía de bodas, ¿no? Pero
Sí.
de ahí tiene de todo, brother. Entonces, creo que aquí lo único que me saltaría a la vista serían las bodas, ¿no? Es como que a lo mejor tenerlas como en otra página tal vez, para que sean exclusivamente, ¿no? O si vas a tener tu página de internet, tu sitio web, pues puedes poner fotografía de bodas y fotografía en general para que el cliente sepa distinguir. Pero aquí lo importante, Carlos, es que tienes muy buena técnica, brother. La verdad es que el trabajo que tienes es muy bonito y debes de concentrarte en eso, ¿no? En lo que ya has logrado, porque realmente tienes poco tiempo de estar dedicándote, pues ya a esto del todo, y para el poco tiempo que tienes, tienes cosas muy buenas. Entonces, creo yo que, como mencionamos al inicio, eres un prometedor fotógrafo, ¿no? De bodas tal vez y no, a lo mejor no encasillarte ahí tan bien en las bodas como muchos hacen. La fotografía social es la que nos da de comer, pero estos ejercicios que estás haciendo adicionales, eso es lo que ¡pum! Bueno, por esas fotos fue que yo te conocí. Ya luego me enteré
Gracias.
que hacías bodas. Como todos,
Esa
¿no?
de las bodas quedó de rebote, sí, claro.
Pero tu trabajo de voz es muy bonito también y como te dije, se ve que has tenido la práctica de ¿cómo se llama? De la calle, ¿no? Y sabes capturar muy bien los momentos, hay cositas muy lindas capturadas que tal vez a alguien le pueden llevar muchísimos años, ¿no? Y no la saca.
Sí.
Y tú lo has logrado hacer y eso es algo que la verdad es loable. La fotografía de bodas te va a dar de comer, ¿sí? Pero los proyectos más grandes, tal vez que puedas agarrar, te lo va a dar tu otro estilo de fotografía que estás haciendo. Eso no lo pierdas. Acuérdate que mientras llega a lo mejor algo interesante ahí, pues la fotografía de boda siempre va a estar, la fotografía social siempre te va a dar de comer. pero
Sí, eso sí.
no dejes estos trabajos. Qué bueno que estás haciendo una mancuerna ahí con este chico. Esos proyectos los pueden llevar a cosas muy, muy interesantes y que gente de otros giros voltea a ver lo que están haciendo y los llamen tal vez para algún proyecto grande, ¿no? Porque aquí esto que hacen, pues pareciera como que fuera para alguna marca en especial, aunque realmente no hay una marca, sino ha sido por amor al arte. Pero
Sí.
esa pasión es la que te va a llevar a crecer.
Pues como dicen por ahí, Víctor, pues gracias por las flores.
No, pues es algo que creo que es bien interesante. Este podcast está abierto prácticamente para que el que quiera venga y platique, ¿no? Y una de las razones por las que se creó es porque siempre le dan el micrófono, pues, a los fotógrafos consagrados, ¿no? Como si todos tuviéramos que
Sí.
aprender del que tiene muchos años. Sí, tenemos que aprender, como bien dijiste, de sus
Sí, claro.
errores, ¿no? Pero eso no significa que una persona que va comenzando no tenga su propio discurso, que no haya algo de lo que podamos aprender. Y creo que muchas veces como fotógrafos, a veces se le sube el humo a uno y empieza a dejar de tocar los pies en la tierra y entonces pierdes la humildad de estar aprendiendo todos los días y de todas las personas, ¿no? Entonces,
Sí.
yo la verdad deseo que de todo corazón tengas éxito en tu carrera. Creo que vas muy bien, muy, muy bien. Ya nada más el tiempo te va a ir dando también el colmillo para ir aprendiendo cómo vender ciertos proyectos, ¿no?
No, pues muchas gracias por los deseos.
No, al contrario, Charlie. En cuanto a tecnología, esto es algo nuevo que hemos estado empezando a ver ahorita, un poco de edición con inteligencia artificial. Ya vemos que Lightroom ya es un poquito más inteligente, ¿no? Ya nos hace ciertas capas que pueden ser más inteligentes. ¿En tu fotografía aplicas algo de esto, Carlos?
De inteligencia artificial todavía no, honestamente, todavía no pruebo eso. Pero en lo último de edición, honestamente sí, y pues sí sorprende la tecnología. En cuanto a selecciones hice una sesión de alimentos. Para seleccionar ciertos alimentos era con una rapidez y precisión que la verdad es que antes de que esto saliera, sí te llevaba horas. Y
Claro.
pude terminar una sesión de 400 fotos en menos de 2 horas, o sea, sí es sorprendente.
Sí.
Para retrato todavía no lo uso. Yo creo que voy a aventarme algunos experimentos después. Pero lo que estoy haciendo o intentando hacer con mi foto es tratar de meterle no lo menos edición que se pueda, sino el menos tiempo que se pueda. Y no ser como tan invasivo. Antes me aventaba como que con un montón de presets y igualar como la fórmula de otro. Y opté por irme más sencillo, por tratar de editar más sin presets, más con mis colores, como un poquito más, irme más tranquilo, pues. Y eso ha beneficiado con la tecnología de ahorita. Está chido.
Claro, sí. Carlos, dos últimas preguntas. ¿Tienes tú alguna pregunta o algo más que quieras, alguna pregunta que quieras hacerme o algo más que tú quisieras aportar en esa plática?
Pues no sé, soy muy malo para hacer preguntas. Yo más bien creo que soy más bueno para responder y ni eso. más bien lo que pueda aportar yo, yo estoy encantado.
¿Con qué te quedas de esta
No sé
plática,
si
Charlie?
Pues yo creo que como dices, que de todo mundo se puede aprender, que se vale equivocarse, que hay que atreverse, porque si me preguntas también estaba yo con la onda de, pues ¿cómo me van a entrevistar a mí? ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué puedo ofrecer? ¿Yo qué puedo enseñarle a alguien? Y es como sacar la casta y decir, no, espérate, o sea, a lo mejor de toda la plática alguien se puede quedar con una sola cosa, pero eso hizo que creciera en algo y eso para mí ya vale la pena. Entonces dije, pues vamos a aventarnos. Pues prácticamente a lo mejor lo que pudiera decir para aconsejar a alguien o para motivar a alguien es, anímense a echar a perder. Es la única forma de aprender.
Sí,
Ya
fíjate
irá
que,
creciendo uno.
claro, por supuesto, la práctica es la que hace al maestro, dice el dicho por ahí, y es una realidad. Yo me quedo y yo estoy sorprendido con las nuevas generaciones de fotógrafos. Me gusta entrevistarlos porque creo yo que siempre es bueno impulsar a los nuevos talentos, ¿no? Y sobre todo la capacidad que tienen ustedes, pues visual, platicábamos ahí en otro episodio de otro podcast, que pues ustedes ya te traen millones de imágenes vistas en su cerebro, y trabaja también de una manera diferente que el de otras generaciones, y siempre es bueno aprender, ¿no? Aprender de ustedes, creo que es algo que todos tenemos que hacer, darnos cuenta, porque al final del día, pues ustedes son los que van a seguir adelante, más adelante con la fotografía, ¿no? Y si
Sí.
esto haces ahorita, pues en 5 años, imagínate qué tremendo monstruo de fotógrafo vas a ser. Así
Pues
que
todos, Víctor, ahora sí que hay que atorarle todos y crecer juntos, ¿no? Esa es la parte chida, que nos podemos apoyar entre todos.
claro. Pues Carlos, te agradezco muchísimo tu sinceridad y tus anécdotas para este episodio de este podcast, también por tu tiempo. Y nada más por último, me gustaría que mencionaras cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda, pues, conocer tu trabajo y de esa manera puedan saber más o menos de qué estábamos hablando, ¿no? Obviamente, como siempre, vamos a dejar aquí en la descripción del podcast el link a las redes de Carlos. Pero, ¿cuáles son tus redes, Charlie?
En Instagram estoy como relato.mx, que es ahí donde tenemos todas las fotos revueltas.
Ajá.
Y tengo por ahí el personal, que es carlosvera.foto.
Ajá.
Y tenemos el Instagram, digo el Instagram, el Facebook, que es Relato Weddings.
Ajá.
Así como está, pegadito. Y ya, eso es lo único que tengo ahorita de redes, prácticamente. Ya me urge la página y demás, pero ando en construcción. Andamos en eso.
¿El personal cuál es? ¿Carlos Vera qué?
carlosvera.foto.
Ah, ok. Ese parece que no lo tengo, fíjate. Ahorita lo voy a ver. A ver, carlosvera.foto. Ok, ahorita lo buscamos. Pues muchas gracias, Charlie. Agradecemos mucho tu tiempo y también a todos los que nos escucharon y llegaron hasta el final de este episodio. Les agradecemos bastante. Esto fue el Click Petatero.
Gracias por escuchar y gracias, Víctor, por abrirme las puertas de tu podcast. Un honor.
No, gracias a ti. Buen día, bye. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y Fujiclick.com. Con Fujiclick, captura el mundo como nunca antes.
Con Víctor Herrera.